COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Has oído hablar de la huella de carbono? Es un indicador que mide la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que produce de forma directa o indirecta el ser humano, las organizaciones y las empresas. Tú y yo dejamos una huella de carbono en el planeta en función de nuestras actividades y hábitos diarios. Cada viaje que hacemos en coche o avión, nuestras compras diarias, nuestro consumo energético, todo eso puede sobrecalentar el planeta. Esas emisiones aceleran el cambio climático. Cierto es que es importante poner en marcha las medidas necesarias en nuestro día a día como personas y también como organizaciones y empresas para reducir esa huella de carbono. Nos quedamos en la huella de carbono empresarial, que representa el impacto ambiental de las operaciones. En nuestro país, desde 2021, existe una ley que obliga a calcular y registrar la huella de carbono para determinadas empresas. La huella de carbono es un compromiso de la empresa con la sostenibilidad y el medio ambiente. ¿Cómo pueden reducir esa huella de carbono? Tomando medidas para reducir, por ejemplo, el consumo de energía. Lo que puede ser una importante inversión en un principio se puede tornar en una marca diferenciadora y en rentabilidad. Es lo que nos dice Antonio Flórez, secretario general de la Confederación de Empresarios Salmantinos, CES.
Cuestiones que hacen reducir la huella de carbono son económicamente incluso rentables, es decir, más allá de la inversión que hay que realizar y que es fuerte en muchos casos, sí que redundan en un efecto de abaratar costes, fundamentalmente los energéticos.
Pero desde esta patronal empresarial alertan de que estas reglas del juego deben de ser para todos los países y para todo el mundo, porque no es de recibo que unos países, junto con sus empresas, incrementen el gasto para reducir la huella de carbono y mientras otros países y empresas no lo hagan. En este sentido, alertan de que si no es todo el mundo el que va en la misma dirección, se va a perder en competitividad, porque los productos serán más caros que los de las empresas que no inviertan en esa mejora medioambiental.
Primero, porque no tendrá un efecto real, y segundo, porque perderemos nuestra ventaja, seremos menos competitivos, ¿no? Todos los costes que genera un menor impacto de nuestra producción, pues se ven afectados en los precios de nuestros productos, como es normal. Si competiéramos todos con las mismas reglas del juego, pues sería perfecto, pero no lo es.
Y hablando de competitividad, ya hemos conocido cómo quedan los aranceles tras el acuerdo firmado entre el presidente Trump y la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen. De un 4,8% arancelario, se pasa a un 15%, que dentro de lo malo, dicen los empresarios salmantinos, pues no es tan malo. Lo llaman alivio moderado. Esperan ahora a la letra pequeña. Será una desventaja más para los productos españoles que quieran entrar en Estados Unidos.
Pondrá una desventaja competitiva de nuestros productos en el mercado americano. No deja de ser un acuerdo, podríamos considerarlo de mal menor, ¿no?, frente a lo que ha llegado a plantear el presidente americano.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE Salamanca. Es martes 29 de julio, festividad de Santa Marta, patrona de los hosteleros, pero también de los cocineros, hoteleros y de las amas de casa y de aquellos que prestan servicios, especialmente a los que cuidan a los enfermos y necesitados. Felicitamos a todos desde esta casa de COPE. Jorge Moro, presidente de la Asociación Salmantina de Hostelería, lanza esta felicitación al sector.
Felicidades a todos los hosteleros y hosteleras de Salamanca y provincia, porque somos un sector de ilusión, de muchas ganas, de muchos encuentros. Por ese motivo, hoy, que es el día de nuestra patrona, tenemos que celebrarlo. ¡Viva Santa Marta!
Llega el momento de conocer la previsión meteorológica para mañana. La situación poco a poco va mejorando en el sentido de que van subiendo las temperaturas. Las máximas van a rozar en algunos puntos de nuestra provincia mañana miércoles los 34 grados. Tenemos cielos despejados y vientos que soplarán flojos. Alcanzamos ya las 12:24 minutos.
¿Necesitas un dentista? ¿Un presupuesto? Clínica Dental Urbina. Empatía y atención al detalle adaptadas a cada paciente. Expertos en ortodoncia invisible para niños y adultos. Odontología de calidad a un precio sin competencia. Trabajamos con todas las aseguradoras. Clínica Dental Urbina. La clínica dental más recomendada de Salamanca. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Aquí en COPE ya nos hemos hecho eco de lo que ocurría la semana pasada en el Centro de Salud de Garrido Norte, cuando de madrugada se desplomaba el techo de una de sus salas. Afortunadamente, en ese momento ni había pacientes ni trabajadores. Será el lugar donde habitualmente se encuentra la ambulancia de emergencias y descansan sus trabajadores. Recordamos que el Sindicato de Profesionales del Transporte y Emergencias Sanitarias ya había denunciado la situación de inseguridad en más de una situación. El secretario de este sindicato, Javier Suárez, nos ha contado que en la capital existen 4 recursos de emergencias, todos ubicados en bases de centros de salud. Solo una de ellas depende de la Gerencia de Emergencias Sanitarias. Los otros 3 recursos se encuentran en espacios cedidos por atención primaria, consultas reconvertidas en bases en las que se encuentran de prestado.
Queremos que o bien la empresa o bien la administración tomen medidas y se habiliten bases en condiciones, que simplemente con que cumplan lo que dice la legislación sobre los lugares de descanso nos conformaríamos. Lo que no es normal es que tengamos que desarrollar el trabajo en una zona de obras, y ya no nos metemos en que no son bases de emergencia al uso, sino son simplemente espacios que ha cedido a Deseo Primaria para que podamos estar, pero no son como tal bases bien habilitadas.
Pues aquí no se quedan las cosas, porque ahora la Unión del Pueblo Leones pide a las Cortes Regionales explicaciones por lo sucedido. Ya en octubre este partido denunciaba que había goteras y se caía el yeso de los techos de este centro de salud. Pide a la Junta de Castilla y León que se ponga las pilas y analice la situación estructural de este centro de salud. Carlos Salgado, presidente de la UPL.
Pedimos a la Junta que haga sus deberes y que identifique también todos los problemas constructivos o estructurales que arrastra el centro de salud de Garrido Norte. Y también analizar en este caso si hubo un mal diseño del mismo, o si se debe a que se han empleado materiales inadecuados, a que en las reformas que se han acometido si se ha hecho algo mal, y bueno, pues en ese aspecto que se subsanen todas las deficiencias para garantizar un estado óptimo de centro de salud y por tanto también para garantizar la seguridad de los pacientes y de los trabajadores.
Esta situación se repite en otros centros de salud de la ciudad como el de San José, pero también en centros rurales como el de María Auxiliadora en Béjar.
Vemos que también hay unos problemas estructurales importantes. Con abombamiento de algunas de las paredes, con el caso de la tercera planta, por ejemplo, el derrumbe de gran parte de los azulejos de la misma sin que se haya repuesto. Y bueno, consideramos que esta dejadez es impropia y además está trasladando una imagen de abandono también a los pacientes que hace que se sientan también más desamparados, con lo cual pedimos a la Junta que haga sus deberes.
La imagen de estos centros de salud de atención primaria es de absoluto abandono, denuncian también desde UGT Servicios Públicos Salamanca. Además, que se encuentra en juego la atención que realizan los profesionales y la salud de los pacientes. Es un deterioro de la sanidad primaria, dice Rocío de Nova, de UGT, quien alude expresamente a la situación que se ha vivido en el centro de salud de Tamames, porque ahora mismo se está realizando una intervención.
El área donde están los profesionales, donde descansa, había insectos, había cucarachas, entonces son situaciones que no se pueden consentir.
UGT también denuncia la situación en la que se encuentran muchos otros consultorios locales cuyo mantenimiento depende de los propios ayuntamientos.
Los consultorios locales dependen de los ayuntamientos y son los ayuntamientos los que se encargan del mantenimiento, pero es verdad que nuestros profesionales tienen que hacer allí su labor y a veces se encuentran pues con situaciones de falta de limpieza, de conectividad. Imaginaos lo importante que es la conectividad hoy en día para toda la labor de cualquier profesional, y muchas veces tienen que recoger sus datos y sus cosas y trasladarlas luego al centro de salud de cabecera.
¿Sabes ese dicho que dice que un consumidor formado es un consumidor responsable? Bueno, pues eso bien lo saben desde la Concejalía de Consumo en el Ayuntamiento de Salamanca. Por este motivo, ahora la Oficina Municipal de Información al Consumidor, además de ser presencial, tiene un apartado online. Se trata de la Escuela de Consumo Online, dirigida a todos los públicos. Vega Villar es la concejala de Consumo en el Ayuntamiento de Salamanca.
Muchas veces, bueno, pues das una charla en una asociación o acudes a un centro educativo y, bueno, pues estás ofreciendo una información que queda ahí, ¿no? Pero a lo mejor las personas luego dicen, ¿qué es lo que comentaron? ¿Qué es lo que dijeron? Bueno, pues no me acuerdo muy bien, voy a acudir a la Escuela Online de Consumo y voy a encontrar no solo esa información que me dieron en ese momento, sino mucha más información, ¿no?
Sigue ahora mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.